Estamos a mitad de camino. Pasaron 2 años y medio desde marzo de 2005 y faltan 2 años y medio para marzo de 2010. Es un momento clave para el gobierno y también para la oposición, y todo esto se nota en los partidos. Las internas de los sectores cabildean buscando el mejor candidato. En el gobierno se escuchan los primeros balances de este primer tramo de gestión. Desde el oficialismo surgen propuestas de reforma constitucional y la oposición reacciona con vehemencia ante planteos de ese tipo. Son varias señales que evidencian que el tema electoral está sobre la mesa, y por ahí vamos a andar en la entrevista que viene a continuación.
El tablero político.
Nos acompaña esta mañana el diputado de la lista 15 del Partido Colorado, José Amorín Valle. Doctor Amorín Valle, buen día, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, es un gusto estar acá.
Para empezar, y ya que por lo menos en los primeros minutos vamos a hablar de lo electoral, en esta materia, ¿qué está pasando en la lista 15?
Bueno, en la lista 15 estamos trabajando desde hace tiempo, estamos trabajando en las cosas del país, que al final llevan siempre los temas electorales. Quizás todavía no es el tiempo electoral, pero notoriamente nosotros estamos procesando una renovación. La lista 15, ya lo hemos dicho hace unos cuantos meses, va a tener su candidato.
Pero, por ejemplo, ¿el doctor Jorge Valle ya está claro que no va a ser candidato?
El doctor Jorge Valle no va a ser candidato, lo ha dicho públicamente, nos lo ha dicho a nosotros.
También ha hecho declaraciones que han sonado ambiguas, por eso le pregunto, ¿no?
No, yo le diría que el doctor, le digo con certeza y con tranquilidad que el doctor Jorge Valle no va a ser candidato. Nosotros vamos a tener un candidato de renovación que va a ser designado por la gente de la 15 de todo el país.
El año pasado el propio doctor Valle manejó en una reunión, en una asamblea de la 15, varios nombres de figuras a las que de algún modo puso a correr.
Es cierto.
¿No? Usted era uno de ellos, el senador Isaac Alfi otro, el ex ministro José Villar otro, el ex ministro Martín Aguirre Zavala otro. ¿En qué está esa carrera, entre comillas?
Yo diría que no estamos corriendo, ¿no? Estamos moviéndonos todos por todo el país, juntos. A muchos lugares salimos juntos, hemos salido con el tema de la reforma tributaria con Lito Alfi, con Martín Aguirre Zavala, para hablar de estos temas. Martín, más que nada en el área específica que más conoce, que es el sector agropecuario. Alfi, obviamente, hablando del tema económico. Y hemos salido a muchos lados juntos, a otros lados vamos solos, recorremos la dirigencia, vemos en qué está la gente y nos reunimos, obviamente, todas las semanas para comentar cómo vemos que está funcionando el tema. Y nosotros nos vamos a reunir seguramente en un par de meses, a más tardar un par de meses, para con la 15 de todo el país, va a venir gente de todo el país, seguramente lo haremos en Montevideo, para ver quién va a ser el candidato, quién va a ser el que va a representar a la lista 15 en las elecciones internas y en las elecciones nacionales del 2009, y quién va a ser el que, a partir de ese momento, conduzca al sector hasta las elecciones.
¿Usted en particular quiere ser candidato de la 15?
Sí, yo creo que muchos de nosotros queremos ser. Nosotros, cuando entramos en la actividad política, obviamente sabemos que estas cosas pueden suceder, y además uno sabe que tiene que hacer lo que el sector considere que uno tiene que hacer. Yo fui, muchas veces no fui candidato a nada, trabajé para la 15 y nunca fui candidato a nada, hace muchísimos años que estoy en esto. Después fui diputado suplente, después me tocó encabezar la lista y ser diputado titular, lo mismo ocurrió en la última elección. En fin, uno en esto está para ayudar y para llevar adelante las ideas que uno cree que son buenas para el país. Me parece que en eso estamos todos, y para cualquiera de nosotros sería un enorme honor encabezar la lista 15, y el resto del equipo va a estar atrás del que sea, trabajando con entusiasmo y con alegría.
La lista 15 entonces todavía tiene un tiempo por delante antes de resolver, ¿usted decía?
Yo diría un par de meses. Yo creo que este año tenemos que tener el candidato.
Ahora, en el Partido Colorado lo único que está claro por ahora es que el doctor Pedro Bordaberry va a ser candidato en las internas, ¿no?
Así es.
Está en campaña hace ya varios meses, viene recorriendo el país y no para de anunciar adhesiones de dirigentes que vienen de los diferentes sectores del partido. En particular del foro y también de la lista 15, cindidos de la propia lista 15. ¿A ustedes entonces no les preocupa que la demora en resolver el candidato de la 15 los deje ya sin margen de acción cuando salgan a dar la batalla?
No nos preocupa, porque yo tengo la certeza de que la enorme mayoría de la columna de dirigentes y adherentes de la 15 está en la 15. Inclusive, digamos que los últimos movimientos de la 15 hacia el sector que encabeza Bordaberry han sido, digamos, más que de gente de importancia, de números. Es decir, cuando se dice la 15 de Colonia apoya a Bordaberry, es el señor Jorge Sanguinetti, que notoriamente fue derrotado con amplitud en la última elección, que no participó después de las elecciones internas, no participó en la elección nacional porque no quiso acompañar al diputado Daniel Bianchi, y tanto el diputado Daniel Bianchi como todos los suplentes, como todos los ediles que forman para nosotros la columna de la 15, aunque allá se llama 2015 en Colonia, se mantienen trabajando y van a seguir trabajando por las ideas que siempre mantuvieron. Es decir, me parece que en ese aspecto no, el tema no nos preocupa demasiado. Nos parece bien que haya un nuevo sector en el partido, nos parece que el partido tiene que abrirse, tiene que trabajar todo el mundo, y le deseamos a todo el mundo la mejor de la suerte.
Pero, ¿está descartada la posibilidad de que la 15 termine encolumnada detrás de Pedro Bordaberry?
Sí, yo creo que son dos cosas, a esta altura del partido, son dos cosas bien distintas.
Ajá.
Sí, sí.
La 15 dirá con...
Va a tener su candidato. Propio. Con su camino propio va a tener su candidato. Ajá. Y así nos lo pide la gente.
Se lo pregunto porque también hay otra alternativa que ha estado dando vueltas, que es la de algún modo... rearmar el Vallismo Unido, lo que fue el Vallismo Unido a la salida de la dictadura. Es decir, no existía el foro como tal en aquel momento, pero digo, que la 15 y el foro trabajen juntos, ¿no? Es otra de las alternativas.
Esa alternativa es una alternativa que si se da, se va a dar naturalmente. Yo diría que hoy el foro va a tener su candidato, la 15 va a tener su candidato, Bordaberry va a estar corriendo por otra senda. Es decir, me parece que hoy está, la línea es esa. Ahora, en política, si las cosas se dan, se tienen que dar naturalmente. No se pueden dar artificialmente, no se pueden juntar dos personas para ver qué hacemos con esto.
Entre otras cosas, esa alternativa se manejó a raíz de algo que en esta instancia le ocurre tanto a la 15 como al foro. El hecho de que no sean candidatos sus figuras históricas, sus líderes históricos, casi que sus fundadores, ¿no?
Sí, sí.
El doctor Jorge Valle en el caso de ustedes, el doctor Julio María Sanguinetti en el caso del foro, hace que en los dos grupos muchos dirigentes digan, bueno, pero si no está el líder, entonces ¿por qué yo voy a seguir a un candidato de relevo? Para mí la 15 era Valle, para mí el foro era Sanguinetti, ¿verdad? Ese tipo de razonamiento. ¿Cómo los manejan ustedes en la 15? ¿Cómo manejan ese riesgo de las fugas de quienes no se sientan representados por quien termine siendo el candidato?
Todos estos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son seguramente entre los más antiguos del mundo, han sabido mantenerse y mantener vigencia porque se han renovado a tiempo y porque se han renovado en personas y en ideas. Nosotros estamos ahora atravesando un momento de renovación en personas, sin lugar a ninguna duda. Y para nosotros la mejor forma de que el candidato de la 15 salga legitimado, y salga legitimado por la 15, es que la decisión de quién sea el candidato sea tomado por personas de todo el país, por dirigentes representando a votantes de todo el país. En la medida que nosotros lo hagamos así, que esto no sea un acuerdo entre cinco paredes, entre cuatro paredes o el dedo de una persona, en la medida que todo el mundo participe en la definición de quién va a ser el candidato, me parece que el riesgo ese se minimiza. Siempre puede haber alguno que diga, no está Valle, yo me voy. También va a haber algunos que digan, no está Valle, hay renovación, yo entro. Es decir, esas cosas en política se dan naturalmente. Y tenemos que ver, tenemos que esperar. Yo soy muy optimista, nuestras recorridas por el interior son realmente positivas. Encontramos mucha gente que no nos votó en la última elección. Colorados que no nos votaron en la última elección, que nos vienen a hablar para reincorporarse y para trabajar.
¿Pero y por qué? ¿Cuál es el argumento con el cual ocurre algo de eso?
Y bueno, ¿qué nos dicen a nosotros?
Sí, ¿qué le dicen?
Nosotros no profundizamos mucho porque no lo queremos castigar al pobre hombre que se fue del partido. Pero nos dicen, me equivoqué, no saben el error que cometí, voté tal cosa, estoy totalmente arrepentido, vamos a volver al partido, queremos hacer algo, queremos trabajar. Eso nos dicen... en todos lados, no es un caso aislado, nos dicen masivamente en todos lados. Entonces, uno está con optimismo, Vamos a defender las ideas que hemos defendido siempre, con total tranquilidad, vamos a defender los valores en los que hemos creído siempre, y el que sea candidato de todos nosotros va a tener, yo tengo la certeza, el apoyo de toda la 15.
Desde la audiencia están viniendo preguntas y comentarios mientras la entrevista se desarrolla. Por ejemplo, este de Marisa de San José, que está, digamos, sorprendida porque no se maneja el nombre de Alejandro Achugarri. ¿Por qué no Achugarri?
Alejandro es un tema que ya conoce bastante la gente. Con Alejandro hemos hablado muchas veces, le hemos ofrecido todo. Le hemos ofrecido en el año 2004 la presidencia, la vicepresidencia. Le hemos pedido que volviera a trabajar. Alejandro no está, digamos, anímicamente o en una posición personal para estar trabajando sectorialmente. Lo ha dicho hasta el cansancio que no quiere ser candidato. Y no solo no quiere ser candidato a presidente, no quiere ser candidato, no quiere estar involucrado en la política diaria. Sí quiere pensar en el futuro, sí quiere dar charlas por estos temas. Nosotros, que le tenemos un profundo respeto y una profunda amistad tenemos con él, lo respetamos, y esa es la realidad. No hay alternativa, lamentablemente, a esa situación. Hemos hecho todo tipo de esfuerzos, pero bueno, hay que respetar las decisiones de las personas.
Da la impresión de que también hay un distanciamiento del doctor Achugarri con el doctor Valle.
Yo no me atrevo a decir eso, pero no le puedo decir mucho más que lo que le estoy diciendo. Yo sé que...
Mi sensación es que no hay razones personales solamente jugando en esa decisión.
No, pero está bien, pero si Valle no es candidato, Alejandro podría estar trabajando sin ningún inconveniente. Yo creo que hay situaciones personales que hacen que Alejandro no desee estar, por lo menos en esta etapa, en una lucha interna. Y me parece que él además está haciendo y se está sintiendo muy cómodo en hablar con los jóvenes y con distintas personas del futuro. Al partido le hacemos mucho bien. Alejandro es una persona irreprochable en el partido, pero bueno, es claro que él ha tomado una decisión al respecto y nosotros, por más que hemos intentado cambiarla, no hemos tenido éxito.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambia a su favor.
Diputado Amorín Valle, usted mencionó recién al pasar las giras que con dirigentes de la 15 está haciendo por el interior del país, mencionó ciudadanos que se le acercan y le dicen que habiendo votado fuera del partido en las últimas elecciones, ahora están respaldando a su grupo político y al Partido Colorado en particular. Ahora, justamente cuando recibe comentarios como ese, ¿cómo analiza el papel que está jugando el Partido Colorado en la oposición y el papel que la 15 en particular está jugando en la oposición? ¿Ustedes sienten que se han adaptado a ese lugar en el tablero político?
De a poco, y esperemos que sea por poco tiempo. No, en realidad nosotros estamos... Nosotros, es claro que durante tantos años en el gobierno tenemos en la cabeza más los problemas del país que el tema de la oposición. Y nosotros intentamos, cuando criticamos al gobierno, intentamos manejar alternativas a los temas del gobierno.
Claro, pero la sensación que tiene, creo, una parte bastante extendida de la población, bueno, y es lo que le critica el oficialismo, es que solamente están para marcar errores o presuntos errores.
No, nosotros hemos apoyado al presidente Vázquez en temas que son claves. Nosotros, el presidente Vázquez sabe que nos tiene atrás de él en todo el tema de Bosnia y en las relaciones con Argentina. Lo tiene absolutamente claro. El presidente Vázquez, cuando tuvo aquel intento de hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o con otros países del mundo, sabe que en nuestro sector, se lo dijimos expresamente, presidente, anímese, Uruguay necesita esto, nosotros lo apoyamos. Y no lo hizo porque tuvo, digamos, la oposición estuvo en el Frente Amplio. Cuando la ley de ACE, yo diría que un porcentaje bien importante de la ley la hicimos nosotros, la hizo el doctor Daniel Bianchi, trabajando en esos temas. Me parece que en eso hemos sido generosos con el gobierno, hemos votado muchísimas leyes a favor. Ahora, también tenemos que marcar nuestras discrepancias. Es evidente que nosotros hemos estado desde el primer momento en contra de la reforma tributaria y del impuesto a la renta de las personas físicas. Le hemos dicho a la gente, el resultado va a ser esto, los alquileres van a aumentar, la gente de clase media es la que va a pagar, y el administratorio decía que no, y hoy la gente está viendo que, en fin, algunas de las cosas que dijimos están pasando. Estamos claramente en contra de la reforma de la salud, esta reforma que es centralista, estatizadora, que va a ser muy complicada y que va a causar un daño enorme. Y eso lo decimos. Queremos aclarar los negocios que hacen CAP. Y yo no entiendo cómo alguien se puede ofender por eso.
Bueno, con respecto a este tema en particular, sí, ustedes están recibiendo como respuesta desde el oficialismo, digamos, reacciones de mucho malestar y hasta de dolor. Como que ustedes y otros sectores de la oposición estarían enchastrando la cancha y estarían en particular intentando enlodar a algunos nombres, ¿verdad? No. El nombre del presidente de ANCAP, del ministro de Industria, Jorge Lepra.
No, mire, yo le voy a decir lo que le dije al ministro de Industria, al presidente de ANCAP, al subsecretario, todo el directorio de ANCAP en la comisión, están las actas. Dije, sé que alguno se ha sentido ofendido, sobre todo el totalmente destemplado salió Fernando Suidobro. En una actitud, desde mi punto de vista, totalmente desubicada. Pero me parece que el presidente de ANCAP y el ministro de Industria, bueno, se pueden ver, digamos, pueden estar preocupados por ese tema. Y yo les repetí lo que venía diciendo y les dije. Lo que yo afirmé es que ANCAP no está siendo transparente con los negocios que hace con PDVSA y concretamente con el negocio que hace con Carboclor también en Argentina. Nadie sabe qué está pasando, nadie controla. No sabemos quién negocia, con quién negocia, qué asesores hay, dónde están los expedientes que dicen que esos son los mejores negocios, y estamos negociando con gente que maneja niveles de corrupción desconocidos en Uruguay. Y les dije expresamente que a mí la foto con el señor de la valija no era el tema que más me preocupaba, porque en una foto podemos estar usted y yo capaz con una persona que no sabemos quién es y que sea un delincuente.
Pero la lista 15 está efectivamente buscando esa foto.
No, yo no estoy buscando.
¿O le ha pedido a canales de televisión si tenían videos en los que aparecieran autoridades de gobierno con
a mí personalmente no me interesa la foto. Por supuesto que si hay videos y eso, quiero que se muestren. Pero no ese es el tema que me preocupa, porque yo creo que la foto no prueba nada. Ahora, lo que sí está probado es que el señor Uzcategui, que fue el que metió a Antonini Wilson en el avión, que fue el que venía a Uruguay con Antonini Wilson, era el vicepresidente de PDVSA, era el presidente de PDVSA Argentina, era el presidente de Petrolera del Cono Sur, que es la que está asociada, en la sociedad que tiene ANCAP con PDVSA, es decir, era nuestro presidente de nuestra empresa en Argentina, y ese hombre tuvo que renunciar, o fue echado, por estar vinculado a la corrupción. Eso está absolutamente probado. Es decir, que ANCAP negociaba directamente con Uzcategui y está totalmente probado. Que Uzcategui fue removido del caso por estar vinculado a un tema de corrupción, está totalmente probado. Que los negocios de ANCAP no son transparentes, es clarísimo. Si nadie sabe lo que está haciendo ANCAP. Si un día nos dicen que se van a asociar para hacer la refinería, otro día nos dicen que no, que va a prestar el dinero, no sabemos cuáles son los negocios.
Lo que aclaran las autoridades de ANCAP es que todo es un proceso en el que falta todavía mucho tiempo para que los acuerdos estén prontos.
En algunos no falta tiempo. En lo de Petrolera del Cono Sur no falta tiempo. Ahí ya PDVSA es socio nuestro. Y el presidente es Uzcategui, o era Uzcategui. Tampoco falta tiempo en el tema de la prospección de petróleo en la cuenca del Orinoco. Tampoco falta tiempo en las compras que le estamos haciendo de petróleo directamente a PDVSA. Eso ya está resuelto, y no sabemos cómo se hacen. Tampoco falta tiempo para que esté operando el Fondo Bolívar Artigas. Y no sabemos cómo funciona.
Usted se refiere al fondo con el cual Venezuela
tiene
una bolsa en la que se deposita una parte del dinero que ANCAP paga en efectivo por las compras de petróleo venezolano, dinero que a su vez después va a canalizar exportaciones uruguayas a Venezuela.
Sí, exactamente. Ese fondo que no sabemos cómo se maneja, ni quién lo maneja, ni qué está viendo, ni quién es la cabeza en Venezuela para que entre las cosas uruguayas. Sí sabemos que Antonini Wilson estuvo en el lugar con el gobernador del estado de, no recuerdo el nombre, estuvo en viendo las casas acá. Es decir, eso es toda una cuestión que nadie conoce, y se manejan cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, lo que le hemos pedido al ministro Lepra y al directorio de ANCAP es que nos informen de esas cosas. No hay miembros de la oposición en los directorios, nadie sabe lo que ocurre, no hay transparencia.
A propósito, ¿no fue un error quedarse fuera de los directorios de los entes autónomos?
Mire, yo no sé si fue un error o no. Yo le comento cómo fue el tema, si quiere.
No, la historia más o menos la recordamos. La pregunta es si,
a, nosotros
si
queríamos...
a los efectos del control, por ejemplo, en asuntos como este,
el partido...
no hubiera sido más adecuado estar ahí.
El
aunque
partido...
fuera minoría, obviamente, como
no,
iba
no,
a ser.
No, minoría debía ser. El Partido Colorado le dijo al doctor Vázquez, yo estaba en la reunión, doctor Vázquez, presidente, queremos estar en el CODICEN. Es el único que nos interesa. El tema de la laicidad para nosotros es clave. Nos dijeron, bueno, va a haber un blanco y un colorado en el CODICEN. Yo negocié con Brobeto, ese era el tema. El miércoles firmamos, creo que fue un miércoles 16 de febrero, firmamos el acuerdo con el gobierno. El jueves de mañana nos enteramos por la prensa que habían 4 personas designadas del Frente Amplio para estar en el CODICEN. Bueno, se acabó la negociación.
Sí, claro, daba para tener esa reacción, pero también resulta que al tomar una decisión como esa estaba mucho en juego. En particular, estaba en juego no tener lugares, por ejemplo, en ANCAP y tener que mirarla desde el Parlamento con todo lo que implica como limitante eso. ¿No?
No, para la oposición y para el gobierno. Y lamentablemente esa fue la decisión que se tomó. Y nosotros, a esta altura, lo que estamos pidiendo es transparencia. Si usted lee las actas, el ministro que estaba ofendido y dolido agradeció las palabras. Dijo, bueno, sí, eso es claro. Y bueno, eso fue lo que dijimos siempre.
La entrevista es esta mañana con el doctor José Amorim Valle, diputado de la lista 15, Partido Colorado.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Hablando de cuestiones electorales, que eran las que invocábamos al comienzo de esta entrevista, diputado Amorim Valle, sin duda que estos últimos días estuvieron bastante revolucionados con una propuesta que largó sobre fines de la semana pasada el director del OPP, Enrique Rubio. Se supone que esta semana el profesor Rubio va a presentar su proyecto ante la Comisión de Programa del Frente Amplio. Pero estamos hablando de una iniciativa ambiciosa, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, incluye el fin del balotaje, la unificación de las elecciones nacionales con las departamentales, o sea, volver a, al sistema anterior, aunque
con corte,
permitiendo el voto cruzado. Un nuevo mecanismo para integrar los organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, cuya renovación viene tan bloqueada. La incorporación del Instituto del Referéndum Consultivo, la autonomía financiera del Poder Judicial, la habilitación del voto epistolar para los uruguayos en el exterior. ¿Cómo ha visto usted esta propuesta?
Yo la veo, francamente la veo poco seria. Yo creo que cuando uno quiere reformar la Constitución tiene que mirar 20 años para adelante, no tiene que mirar a la próxima elección. Y la veo poco seria porque el Frente Amplio, hasta hace 5 meses, la única preocupación seria de reforma constitucional que tenía era la de la reelección. Y nosotros decíamos, están buscando la reelección por un tema coyuntural, evidentemente. La lista 15 estuvo siempre en contra de la reelección, la estuvo cuando era un colorado el que podía ser reelecto, que era el señor Pacheco Areco, y está ahora. El Frente Amplio estaba contra la reelección cuando el tema era para la reelección de Pacheco Areco, y está a favor ahora cuando la posibilidad de reelección del doctor Vázquez.
No llegó a estar todo el Frente Amplio a favor de la reelección.
Bueno, pero había,
era un tema discutido en el oficialismo.
Pero había por lo menos un grupo bien importante que manejaban esa posibilidad de reforma constitucional. Cuando el doctor Vázquez dice, yo no voy a ser reelecto, ese tema desaparece. Entonces, son todos temas coyunturales. Yo tengo la sensación de que el Frente Amplio no se siente con la fortaleza hoy que se sentía hace unos meses. Y entonces empezamos a pensar cómo mantenemos el poder, a ver si podemos cambiar este sistema de balotaje y el que gane en primera vuelta, aunque no tenga las mayorías requeridas por la Constitución hoy, lo cambiamos para poder mantener el poder. Entonces, así
el
no, así...
profesor Rubio ha descartado que esa sea la intención, pero también, bueno, otros voceros del Frente Amplio han dicho, ¿y si fuera qué? Porque cuando se instauró el balotaje fue una iniciativa de blancos y colorados que buscaba frenar al gobierno del Frente Amplio.
Fue un poco más que una iniciativa de blancos y colorados.
A ver, ¿por qué lo dice?
El general Sereni, que estaba en la negociación, estaba totalmente a favor del balotaje. Y nadie iba a pensar que el general Sereni quería, digamos, perjudicar la llegada al poder del Frente Amplio.
Está bien, pero hubo dirigentes blancos y colorados que reconocieron que ese era un objetivo.
Yo diría que el objetivo no fue... me parece claramente que ese no fue el objetivo. El objetivo es, en un país que había cambiado y que el bipartidismo ya había dejado de existir, lo que se requería era que quien llegara al poder tuviera el apoyo popular de un grupo bien importante y que la gente votara conociendo un programa. Es decir, ese fue el objetivo. Cuando el Partido Colorado gana con el 30% y el Partido Nacional tiene el 23%, y hacen un acuerdo, bueno, se hace un acuerdo y se dice, este es el programa, y voten a quien le parezca. Entonces la gente vota. Me parece que en países donde no hay bipartidismo, es muy común que esto ocurra. Ocurre a lo largo y a lo ancho del mundo. Y esto es pensado en el largo plazo. Lo que yo creo es que el Frente Amplio deja de lado su caballito de batalla, que era la reelección, para ver si el doctor Vázquez podía volver a ser candidato. Cuando las cosas empiezan a complicar y posiblemente no lleguemos a las mayorías, o estamos convencidos que no llegamos a las mayorías necesarias, bueno, eliminamos el balotaje a ver si podemos hacer alguna cosa. Cuando no podemos negociar con la oposición para cambiar la integración de los mecanismos de contralor, bueno, le exigimos mayorías mucho más chicas, así podemos cambiarlo. Es decir, la Constitución no es para la coyuntura. La Constitución es para el largo plazo. Y el Frente Amplio está pensando en la coyuntura. El director de PP no es la figura para sacar estos temas adelante. El director de PP tiene que estar dedicado a los temas de la OPP, no a los temas políticos. Esto es un tema esencialmente político, que era un tema que él tenía que manejar cuando era senador, no ahora. La gente está esperando que el director de PP se ocupe de los problemas del país, que son unos cuantos.
Todavía no está claro cuál es el respaldo que una propuesta como esta tiene a nivel del gobierno. Se supone que en el Consejo de Ministros de hoy puede llegar a tratarse el tema, o puede haber algún pronunciamiento del presidente Vázquez al respecto. Se han conocido algunas opiniones dentro del Frente Amplio, y no todas han sido a favor.
Sí, pero...
Mi pregunta es... No, ¿iba a agregar algo a ustedes?
No, yo le digo que si usted integra un grupo político en el gobierno, sale por las suyas a decir las cosas, pero no parece sensato.
Ahora, independientemente de lo que ocurra con esta propuesta, mi pregunta ya sobre el final es, en materia de Constitución de la República, ¿para ustedes en la lista 15 no hay nada que tocar?
Mire, puede haber cosas para tocar. Puede haber alguna cosa.
Quiero decir, ¿es mala palabra de una reforma constitucional?
No es mala palabra una reforma constitucional. Si la pensamos en el largo plazo, si la pensamos a 30 años, pero la Constitución no se puede tocar para la coyuntura. O sea, yo no puedo decir yo quiero ganar las próximas elecciones y entonces voy a decir que el próximo candidato a presidente tenga que tener tal y tal y tal condición. No se puede hacer eso. La Constitución es ideal que tenga mucho menos artículos que la que tiene esta, y que se modifique poco. Así funcionan una cantidad de países que funcionan muy bien. Yo veía en un diario ayer de mañana que había una senadora que decía que además había que agregar que todo el mundo tenía que tener acceso a la salud y que la salud tenía que ser de excelente calidad. Bueno, digo, esas cosas, digamos, le quitan fuerza a la Constitución, porque son ideas y temas a cumplir, que se cumplen o no se cumplen. Esos son temas, en todo caso, de la ley. Hay que trabajar en la ley, hay que trabajar en las cosas para que ese tema se dé al final. Pero claramente no son temas constitucionales.
Dos preguntas a propósito de dos de los puntos incluidos en este paquete que propone Rubio. Uno, usted que fue gobierno después de un balotaje. ¿Entiende que fue buena la experiencia? Quiero decir, el balotaje, en esa primera vez que se lo aplicó y que terminó consagrando al doctor Valle presidente, ¿terminó siendo un buen recurso?
El balotaje creó una coalición que funcionó hasta que la crisis más grande del país complicó todas las cosas.
Porque quiero decir, en ese periodo de gobierno, el Frente Amplio tuvo el 40%.
40% de los votos, más 5% que tenía Michelini, que tuvo un porcentaje bien alto.
Entonces, se le complicó mucho al doctor Valle
gobernar
en esas condiciones.
Me va a decir a mí que era el coordinador digamos, en el Parlamento.
¿Y puede llegar a ocurrir que el partido cuyo presidente pierde en el balotaje haya obtenido en la primera vuelta el 50%? Puede llegar a darse esa posibilidad.
Pero sabe una cosa, si elimina el balotaje y si ningún partido llega al 40%, usted va a ser presidente con 38 diputados y con 11 senadores y no va a poder hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. En cambio, si usted tiene la votación popular mayoritaria que lo elige usted presidente, ahí arranca bien.
Y la otra pregunta sobre planteos del profesor Rubio. Dice Rubio, no podemos pasar el tiempo que pasamos inmersos en clima electoral a raíz del hecho de que las elecciones municipales ocurren en el mes de mayo siguiente a las elecciones nacionales. ¿Cómo observa eso?
El clima electoral lo creamos nosotros. El clima electoral lo instala el presidente Vázquez cuando dice que quiere reelección y que no quiere reelección. El clima electoral lo instala Rubio cuando propone reformas de coyuntura. Es clarísimo. A mí, de todas esas reformas, que el mismo día haya elecciones presidenciales y municipales, si se puede votar cruzado, me parece sensato. ¿Qué tiene en contra?
No le parece mal desarmar.
No me parece mal.
la separación del tiempo.
No me parece mal. Ahora, ¿qué tiene en contra? Bueno, tiene en contra es que, en definitiva, la campaña nacional se lleva a la campaña municipal. Es decir, los candidatos a intendentes no tienen el espacio necesario para decirle a la gente qué es lo que quieren.
Es un dilema difícil de resolver.
Bueno, te digo, ese es el tema. Entonces, ¿por qué se separó? Para darle más fuerza a la campaña municipal, para que tenga independencia de la campaña nacional. Pero repito, reformas de coyuntura me parecen totalmente negativas.
Diputado José Amorín Valle, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.